ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
El encuentro anterior iniciamos con Salvador de Lutri a hablar sobre salud integral y cómo lo orgánico se relaciona con lo espiritual, con lo inmaterial y cómo todo eso forma una unidad indivisible que es necesario cuidar en una higiene dedicada a alma, mente y cuerpo. Hoy también tenemos otra temática muy relacionada con esto y queremos seguir profundizando de cómo podemos vivir mejor y cuidar mejor lo que somos como personas.
Bueno, Esteban, el problema es un problema complejo y tal vez para presentarlo te tenga que contar una historia. Ajá. De la cual fui protagonista.
Para ilustrar la situación.
Claro, había un hombre que estaba muy angustiado, que no podía dormir, tenía palpitaciones. Uh-huh. Me decía, parece que el corazón se me sale del pecho. Mira. Sentía una presión constante en la boca del estómago y le aconsejé que fuera un médico. Así que fue al médico, el médico le dio unas pastillas y el problema pasó. Y un día lo encuentro y le pregunto, ¿y cómo le está yendo con todo esto, no? Y me dice, cuando tomo las pastillas no tengo problemas, pero cuando las dejo de tomar vuelve lo mismo. Mm. No había una solución definitiva. El médico, frente al problema de él, le había dado un paliativo.
Claro.
Pero el problema es que no era un problema del cuerpo lo que él tenía. Era un problema que trascendía el cuerpo. Era un problema emocional. Era un problema de demasiado trajín y demasiadas emociones constantes en la tarea que él estaba haciendo. Y yo diría que tenía el alma intoxicada. Uh-huh. Y que en alguna forma había que limpiarla. Yeah. Esto es para significar que quitar los síntomas no significa solucionar un problema. Lo que el ser humano necesita son soluciones finales. Uh-huh. Y muchas veces se quitan los síntomas, pero no hay una solución que uno pueda decir, bueno, es una solución final.
No, esto otro es a corto plazo.
Es como cuando escuchamos a alguien de los que se analizan, se psicoanalizan, y dice, hace años que me analizo. Y uno le pregunta, ¿y tuviste alguna solución? No, me sirvió para aclarar muchas cosas, pero sigo analizándome. Es decir, no hay solución total.
Claro.
Aprendió a conocer cuál es su problema, pero conocer no significa solucionarlo. Falta una etapa importante siempre en el medio. Y por eso a veces aparecen terapias que son interminables o pastillas que no se pueden dejar nunca. Porque los medicamentos y los terapeutas no pueden llegar al final satisfactorio porque muchas veces son factores que escapan a la medicina y a la ciencia, que son factores que pertenecen a la persona. Uh-huh, uh-huh. Y yo creo que muchas veces lo que hay es un conflicto que no hemos logrado resolver en el mundo occidental y que siempre ha sido motivo de tensión y de discusión, pero nunca de solución. ¿Qué es el conflicto entre enfermedad y pecado?
Claro.
La enfermedad es un término médico, me remite a la ciencia.
Sí.
Objetivamente la enfermedad me dice lo que me pasa, se alteran leyes biológicas. Indudablemente cuando voy al médico yo no tengo culpa, le digo, doctor, estoy enfermo, uh-huh. ¿No? Estoy enfermo, lo que quiere decir que me estoy un poco despegando del problema de fondo.
Claro.
Estoy, es el estado pasajero que tengo, usted me lo tiene que solucionar. Pero cuando usamos el término pecado, estamos hablando de un término moral.
Uh-huh.
Me remite a Dios, y ya no apunta objetivamente al ser humano, sino que apunta subjetivamente al ser humano, apunta al sujeto. Se alteraron las leyes morales, y entonces tengo que decir, tengo la culpa, soy pecador.
Por supuesto.
Entonces no puedo, como frente al médico, decir, no tengo culpa, estoy enfermo.
Uh-huh.
¿No? Acá tengo que asumir las responsabilidades de la parte espiritual. Y bueno, la actitud hipócrita sobre el tema del pecado es que nosotros vemos que los que tienen problemas siempre están fuera de nosotros y no en nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces esta visión de tirar las cosas para afuera, de hacer que esto pese sobre los otros, es lo que nos perjudica. Recuerdo que los discípulos de Jesús se acercaron un día a Jesús viendo un ciego de nacimiento y le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Es decir, ¿quién fracasó en la ley moral? Porque están viendo en el otro el problema. Y Jesús tiene que señalarle que ni él ni sus padres. En cierta ocasión también hubo algunos desastres donde gente había muerto por la caída de una torre, y Jesús les tiene que aclarar, miren, no son más pecadores que los otros hombres, porque muchas veces tendemos a ver el problema del mal y del pecado y las consecuencias en los otros, y no nos damos cuenta que estamos frente a un tema delicado que nos afecta también a nosotros, ¿no? Pasa con el asunto, por ejemplo, del SIDA, ¿no? Uh-huh. Que muchos dicen, están pensando, a veces no lo expresan en palabras por toda la propaganda que hay detrás de todo esto. Los SIDADOS son más pecadores que los otros, claro. ¿No? ¿Nosotros somos menos pecadores? Vale la pena la pregunta. El asunto es que no queremos ser responsables. Y como no queremos ser responsables, justificamos el mal, nos relevamos de la culpa y creemos que todas nuestras enfermedades son únicamente físicas. No. Entonces voy al médico y digo, estoy enfermo.
Por un factor externo que nos atacó y nos sacó el equilibrio que teníamos.
Sí, claro, el asunto es no asumir culpas uh-huh. personales. Es interesante cómo esto está llegando a nuestra sociedad, ¿no? Un delincuente comete un asesinato, inmediatamente se habla de las condiciones sociales.
Sí, él no tuvo la culpa.
¿No? Sí. Parece que él no tuvo la culpa la tiene la sociedad. O de su falta de educación, uh-huh. la culpa la tiene el Estado que no le dio la educación que correspondía. O la culpa la tiene la edad, ¿no? La culpa la tiene su inmadurez. Si hubiera sido maduro no lo hubiera hecho, ¿no? Queda excusado, la causa está fuera, ¿no? Uh-huh. Excusa uh-huh. significa eso, causa fuera, la causa está fuera. Y esto es porque nos resistimos a admitir que tenemos culpa personal y que esa culpa personal nos afecta. Un día le trajeron a Jesús un paralítico, lo pusieron delante de él para que lo sanara. Jesús entra en acción. Lo primero que dice es, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Claro. La gente dice, no, esto es demasiado fácil, perdonar pecado, perdonar cualquiera, se nos está yendo por la tangente, no apunta al problema central. No se dan cuenta que Jesús, como supremo terapeuta, estaba apuntando al problema donde el problema estaba. Claro. Entonces el hombre tenía un problema de carga espiritual, y ese problema de carga espiritual había que solucionarlo. Jesús hace una revisión espiritual y descarga el alma de la persona de sus culpas. No relaciona la parálisis con el pecado, pero está buscando la salud integral del hombre. Comienza en el interior, saca las culpas, relaja el alma, lo pone en paz con Dios. Y el materialismo de la gente hace que miren esto y quieran ver un milagro físico. Claro. Y no se dan cuenta que eso es tan necesario como lo otro. La segunda palabra de Jesús es, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Uh-huh. Es decir, va directamente a la salud física. Demuestra que el ser humano necesita esa doble salud. Necesita la salud física y necesita la salud espiritual. Y que la salud espiritual es tan importante como para ponerla primero y luego pone la salud física. Uh-huh. Hay que tener cuidado porque a veces llevamos muletas en nuestra vida. Muletas espirituales, por así decirlo. Hoy recurrimos cuando tenemos un problema a las pastillas o al sí. psiquiatra o al psicoanalista tratando de solucionar el problema. Y no está mal. Pero comenzamos tratamientos que muchas veces se prolongan indefinidamente. Parecen no tener fin. ¿Por qué hay quienes nunca le pueden dar una solución definitiva a esos problemas? Bueno, puede ser que tenga un problema físico crónico, lo dirá el médico. Pero puede ser también que el problema no sea estrictamente físico y que detrás haya un problema espiritual. Y por eso, muchas veces, yo he visto terapias que son descriptivas, pero que no son, y pueden llegar a ser paliativas, pero que no son sanadoras, porque hay que buscar por otro lado. Las terapias y las pastillas pueden llegar a actuar en nosotros como muletas espirituales. Las muletas son útiles, muy útiles, y hay que usarlas, ¿no es cierto? Hay momentos de nuestra vida en que hay que usarlas, pero si se puede dejar la muleta, mejor, hay que dejarla, por supuesto. Mucho mejor. Entonces yo creo que hay que ir a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Freud escribió un voluminoso libro que se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Uh-huh. En ese libro presenta 260 casos clínicos de psicopatología que suceden comúnmente en la vida diaria. Un psiquiatra analizó esos casos uno por uno para clasificarlos. 57 eran problemas de deshonestidad.
Deshonestidad.
39 eran problemas de impureza sexual.
Yeah.
122 eran problemas de egoísmo.
Egoísmo.
Y 42 eran problemas de falta de amor. Quiere decir que los 260 casos de psicopatología que marca Freud, psicopatología de la vida cotidiana, el psiquiatra encuentra que hay exactamente 260 problemas espirituales, sí, en la persona. El psiquiatra dice, son todos aspectos que describe el Sermón del Monte de Jesús y que muestra la solución el Sermón del Monte. Ahora, indudablemente, cuando va el terapeuta trata de actuar sobre esto, el médico trata de dar una pastilla sobre ese problema. Pero el problema es mucho más hondo.
Claro.
El problema es un problema espiritual. En el Sermón del Monte, Jesús apuntaba a la psicopatología espiritual, por así decirlo, ¿no? Es decir, a la patología que tiene que ver con el espíritu, con las transgresiones de las leyes de Dios. Dice cómo debemos conducirnos para no enfermar espiritualmente. Y la transgresión, todos sabemos, produce culpa. Y la culpa es beneficiosa. La culpa es una reacción normal del alma y del espíritu que nos lleva a la sanidad. Ahora, frente a la culpa hay dos reacciones. Yo he visto en la vida cotidiana esto, y seguramente Esteban vos habrá visto lo mismo. Hay gente que cuando tiene un problema se echa toda la culpa a sí mismo. Son culpógenos, yo lo llamo culpógeno, ¿no? Y hay otros que echan toda la culpa afuera, toda la culpa la tienen otros, ¿no? Y yo digo, estas son dos patologías. Cuando uno tiene una culpa personal, tiene que asumir su culpa personal, pero no todas las culpas, sino su culpa personal. No se puede ser culpógeno, ni toda la culpa está afuera, ni toda la culpa está
dentro. Sí.
Y hasta que uno no discrimina realmente cuál es su culpa, no puede solucionar su problema. El caso del rey David, por ejemplo, que había cometido un pecado doble. Había cometido adulterio y había cometido un homicidio. Y se descargó de las culpas. ¿Cómo se descargó? Confesó delante de Dios estos dos pecados. Y él narra cómo lo había afectado esto. Él dice que mientras que había pasado eso, su pecado estuvo siempre delante de él. Es decir, había afectado el intelecto. Eso que él había hecho y que estaba mal, estaba gravitando sobre su ser intelectual permanentemente. Dice que sentía suciedad interior. Por eso le dice a Dios, lávame. Y uno escucha esa palabra, lávame, que es una palabra tan física, y él lo está aplicando a su alma. Necesitaba limpiarse interiormente. Él dice, esto afectó mi cuerpo porque mis huesos envejecieron y afectó mi espíritu porque había perdido hasta la alegría. Devuélveme el gozo, devuélveme la alegría. Y uno dice, le han pasado una cantidad de cosas que pasaban por el alma y por el cuerpo simplemente porque tenía una culpa retenida que no había sacado. Cuando uno opta por el silencio frente a las culpas, es como quien guarda un cadáver dentro de un placar. El hecho de guardar el cadáver dentro de un placar me puede solucionar el problema del momento. Creo que no está. Pero al poco tiempo comienza a heder, a echar mal olor. Y ese mal olor es inevitable. El cadáver trasciende, emana. Y yo puedo quitarlo de la vista, pero no puedo superar la emanación del cadáver. Y lo mismo pasa con la culpa. Puedo ocultarla, pero empieza a proyectarse en mi carácter, en mi cuerpo, en mi mente, y empieza a trascender a través de eso. Entonces la culpa está oculta, pero en alguna forma el olor de la culpa, el hedor de la culpa, está presente.
Quita
está presente en nosotros. Nos está quitando lo que nosotros somos.
Hacemos una pausa entonces en este proceso bien complejo de lo que es el ser humano en su ámbito espiritual, físico, y de cómo muchas veces esto afecta todo lo que es la salud integral. Ya volvemos en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. ¿Cómo está su equilibrio físico, espiritual? Ese conjunto de cosas que hacen que tengamos salud, que tengamos una vida equilibrada, una vida saludable, que podamos sentirnos personas plenas. Y como decía Salvador, entonces la culpa acumulada, creando ese tipo de presiones sobre nuestra conciencia, puede llevarnos a desequilibrios tremendos. Tremendos para todo lo que somos como personas y para quienes nos rodean también.
Claro, por eso dice David, tratando de salir de su crisis y de sacar el cadáver que tenía y que estaba heriéndose en su persona, él dice, confesaré mis transgresiones a Dios. Y acá aparece algo que es muy interesante, que es la palabra confesión.
Confesión.
Confesar las cosas a Dios, confesar lo que uno ha hecho, hablar, es descargar el alma y reordenar la vida. Confesar no es solamente decir, sino es dar fe junto con Dios, confesar, ¿no es cierto?, dar fe de que eso está mal, admitir que eso está mal. Cuando confesamos a Dios, reordenamos la vida, y ahí empieza la transformación. Pero para eso hay que hacerlo muy específicamente, no es cuestión, hay gente que se conforma con decir, bueno, todos somos pecadores, Señor, perdona todos los pecados que yo he cometido. Pero yo creo que los cadáveres, si hay cadáveres ocultos, hay que identificar al cadáver. Así como en las novelas policiales o en los programas policiales de televisión o en las películas policiales, hay una identificación del cadáver.
Sí.
Porque no se puede actuar si no se sabe quién es el que murió. También pasa con la culpa en la persona. Los cadáveres ocultos, al principio eran una solución, después dejaron de ser una solución y se transformaron en un problema, y hay que sacarlos con nombre y apellido.
Por supuesto.
Entonces uno tiene, es muy fácil decir, bueno, yo tengo malos pensamientos, pero la confesión tiene que ser, ¿qué malos pensamientos? Tengo envidias en mi vida. ¿A quién envidio? ¿Por qué lo envidio? Y la confesión tiene que llevar eso. Tengo odios. ¿A quién odio? ¿Por qué lo odio? ¿Cuáles son las razones por las que lo odio? La confesión tiene que ser delante de Dios. Tiene que ser una confesión amplia. Guardo rencor. ¿A quién le guardo rencor? ¿Por qué tengo rencor contra fulano de tal? ¿Cuál es la razón? ¿O cómo se manifiesta en mí la lujuria? ¿O a quién le miento y por qué le miento? Porque eso nos permite también encontrar las razones profundas que hay en nosotros frente a todas estas cosas. Y hay una frase que aparece en el Evangelio que creo que es muy importante tener en cuenta. El apóstol Juan escribe en una carta y dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hace falta que alguien se dirija a un centro religioso, a un ministro religioso, no hace falta eso. Lo que hace falta es abrir el corazón delante de Dios para ponernos de acuerdo con Él en lo que está mal y en lo que está bien. Y muchas veces estos pasos, que son los pasos fundamentales en la vida, nos llevan a la salud integral de la persona. Yo recuerdo una vez que vino una persona tremendamente afectada físicamente y me la había derivado un médico para que conversara conmigo, y conversó. Y bueno, yo no soy psicólogo, ni siquiera soy médico, ¿no? Soy un ministro religioso, está dedicado a lo espiritual únicamente. Y frente a este caso, yo le dije, bueno, identifiquemos cuál es el problema que usted tiene. Y le costó mucho sacar el problema de adentro, pero finalmente lo identificó. Identificó quiere decir que ella se negaba a verlo, pero que sabía que en el fondo era eso. Ajá. Hasta que ella dijo, no, mi problema es esto. Digo, bueno, mire, yo no puedo hacer nada con su problema, pero Dios sí puede hacer. Usted tiene que presentar esto delante de Dios así como lo presentó delante mío. Y Dios es el que tiene que sacar esto. Él es el que perdona pecados. Es como decían los judíos que estaban alrededor de Jesús, ¿no? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sí. Esta es una tremenda verdad. Uh-huh. El que perdona los pecados es Dios. Y el asunto es llevar a Él el pecado para que Dios lo perdone. Y creo que este paso de acercarnos y de volcar el alma delante de Dios es necesario para reencontrar el equilibrio como persona. Ahora, esto no significa que no hay enfermedades físicas. Hay enfermedades físicas.
No hay que negarlas.
No hay que negar que hay enfermedades físicas. Pero hay que ver que hay enfermedades que están directamente relacionadas con nuestro estado espiritual, porque nos alteramos cuando alteramos las leyes espirituales. Y eso empieza a repercutir en nuestra salud emocional y termina repercutiendo en nuestra salud física. Antes de tiempo, antes que llegue a este extremo, entonces tratemos de solucionar también los problemas espirituales para que no tengan resonancia en nuestro carácter y no tengan resonancia también en nuestro cuerpo. Y Dios siempre está abierto para escuchar nuestra confesión y para otorgarnos el perdón y volvernos al equilibrio, al gozo, a la alegría que perdimos.
La música de Félix Mendelssohn nos ha acompañado en esta corta serie sobre salud integral con el pastor Salvador de Lutri. Queremos escucharle a usted y cómo obtiene, cómo desarrolla una salud integral de acuerdo a los principios que hemos presentado aquí. Puede hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp a este número que lo damos con el código de área internacional para usarlo desde cualquier parte del mundo. Pone así, signo de más, 598 91-610-610 y nos envía un SMS o un WhatsApp. Va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org para escuchar este audio, descargar gratuitamente los materiales, que es el audio y texto, opinar, participar en la discusión de los temas, también encontrar las conexiones a las redes sociales y sumarse a nuestras comunidades virtuales, suscribirse al boletín electrónico, leer artículos y mucho más. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando presentemos una vez más
Tierra Firme.